Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa aquí que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Lo acabáis de escuchar, el COVID marca la programación deportiva de este fin de semana de forma especial y muy intensa en prácticamente todos los deportes. Es cierto que en el fútbol, en los equipos de la segunda división B y tercera de Galicia, hay una evidente preocupación porque se había abierto una pequeña puerta a la esperanza cuando el pasado fin de semana las autoridades deportivas y también sanitarias abrían la puerta a la posibilidad de que pudieran asistir aficionados a los estadios. Pero en estos 7 últimos días, lamentablemente, la situación del COVID en nuestra comunidad ha empeorado y vuelven las restricciones. Por ejemplo, y por lo que respecta a la segunda división B, el Real Club Celta decidirá esta tarde si en el partido Celta B Racing de Ferrol, pasado mañana domingo, 12 de la mañana, en el campo de Barreiro, habrá espectadores en las gradas o se jugará a puerta cerrada. Mientras que esta misma mañana el Pontevedra recibía la autorización de la Dirección General de Saúde Pública, organismo dependiente de la Xunta de Galicia, para que en su partido del domingo 5 de la tarde contra Unionistas de Salamanca puedan asistir un máximo de 300 aficionados. ¿Y cuál es la decisión que ha adoptado la directiva que preside Lupe Murillo? Sorteo esta misma tarde entre abonados que estén al corriente de pago y nuevas altas admitidas, sorteo ante notario para saber quiénes son los 300 afortunados. El sorteo, como decía, esta misma tarde, sorteo ante notario y que Dios reparta suerte.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Por ahora, la primera división, el fútbol profesional, no tiene ese problema. Se juega desde que se reanudó la competición a finales de la pasada temporada y en lo que llevamos de esta, se juega a puerta cerrada y en el horizonte ni siquiera es objeto de debate cuándo se van a abrir los estadios, cuando se van a abrir las puertas de los estadios de la primera y de la segunda división. Santi Peón, muy buenas tardes.
Es lo que tienen los millones de la Liga, que es quien favorece en este sentido a los clubes, protegiéndolos con las pruebas PCR a las que no pueden acceder otros tantos clubes de otras tantas disciplinas deportivas. Muy buenas tardes, Antonio.
El Celta juega contra el Levante el próximo lunes en Villarreal, ayer jornada de descanso. Hoy los de Óscar volvieron al trabajo.
Sí, y además podemos decir que con buenas noticias, porque al margen de los futbolistas que ya por uno u otro motivo estaban trabajando al margen, me refiero a los lesionados, Hugo Mayo, Kevin y los dos porteros, Sergio y Rubén, aunque recordamos que Rubén poco a poco, de forma paulatina, se ha ido reintegrando al trabajo con sus compañeros, y Josef Aidó, el internacional por Ghana, que recuerdo que está en su casa guardando confinamiento después de haber dado positivo durante la pasada semana, una situación que ya lo obligó a causar baja frente al Atlético de Madrid. Digo que buenas noticias porque los demás están todos a día de hoy a disposición de Óscar García para el partido del próximo lunes, incluido también Jason Murillo, el colombiano, al que hemos visto trabajar también con normalidad esta mañana después de la jornada de descanso, cuando recuerdo que el cafetero empezó la semana arrastrando también algunos problemas musculares.
Y hoy el club ha emitido una entrevista realizada por los medios oficiales del Real Club Celta al debutante, a Sergio Carreira.
Sí, debutante en primera división, porque recordamos que Sergio Carreira ya había tenido minutos en Copa del Rey, primera ronda que disputó el Celta la pasada temporada cuando ganó al Peña Azagresa. Era su debut en el Campeonato Nacional de Liga, en primera división, el canterano en el carril derecho, motivado entre otras cosas por las ausencias por lesión ya mencionadas de Hugo Mayo y también de Kevin. Un Carreira que frente al Atlético de Madrid fue titular y que mandó un balón a la madera de la portería de Jan Oblak. En los medios oficiales del club comentaba cómo vivió él la oportunidad y sobre todo se lamentaba de no haber conseguido ese tanto que en aquel momento hubiese supuesto el empate para el Celta.
Cuando vino la ola dije, buah, tengo que meterles la oportunidad, pero cuando le di al palo, o sea, yo creo que le di bien, pero me eché las manos a la cabeza, de hecho hay un mogollón de fotos que lo demuestran, y nada, me lamenté, pero bueno, ya lo próximo que pensé es a seguir.
Reconocía también en esta entrevista con los medios oficiales del Celta, el joven futbolista de la cantera del Celta, el jugador vigués, que había terminado el partido muy apurado físicamente porque el ritmo de primera división no se parece ni por asomo, Antonio, a lo que vive habitualmente o con los juveniles o con el Celta B.
Ahora estoy bien ya, recuperado, pero sí que es cierto que balaídos y de carrilero, que te exige un recorrido, se hace bastante, bastante duro, además con enfrente de esos jugadores que te exigen lo máximo, y sí que es cierto que en 83 ya las piernas no me respondieron más.
Son cuatro los canteranos que han debutado ya en lo que llevamos de temporada, en lo poco que llevamos de temporada, de la mano de Óscar García Junyent, recuerdo, Fontán, Gabri Veiga, Miguel Rodríguez y el último en hacerlo, Carreira, que manda este mensaje a sus amigos y compañeros de la cantera, de la prolífica cantera del Real Club Celta. Dice que todo el mundo tiene que estar preparado porque, como está quedando en evidencia en estos últimos partidos, los futbolistas que puedan tener la oportunidad en cualquier momento darán el salto al primer equipo.
Nosotros los miramos como algo a lo que queríamos llegar, no imposible, pero sí que es cierto que con cierta dificultad, pero ahora estar junto a esta gente la verdad que ayuda un mogollón, y creo que haya cuatro personas que debuten la misma temporada, creo que quiere decir que la gente de abajo, los demás canteranos, tienen que estar preparados porque pueden llegar igualmente.
Palabras de Sergio Carreira, el sustituto ante el Atlético de Madrid del capitán y lesionado Hugo Mayo. Sería bueno, yo ya no aspiro a que se ponga a disposición de los medios de comunicación, algo que no sucede casi desde que la televisión era en blanco y negro, pero a ver si algún día se digna a ponerse a disposición de los propios medios del club. Santi Mina lleva sin hablar, repito, muchísimo tiempo. El club demanda un delantero para paliar la alarmante falta de gol. Hombre, hay que tener un poquito de amor propio para dar la cara, para no esconderte, para decir aquí estoy yo. Esta es la solución a los males. Hay que tener un poquito de valentía y al mismo tiempo de personalidad y no esconderte en el anonimato, que no es el único caso, cierto, pero sin duda es el más llamativo, porque por hablar hasta ha hablado en lo que llevamos de temporada el mismísimo Enre Mor. Dicho lo cual, peón, el Celta cierra la jornada contra el último clasificado y este sábado y este domingo cruzando los dedos para que nuestros rivales más directos no hagan los deberes y nos metan antes del partido del lunes en zona de descenso.
Qué lástima, Antonio, ¿eh? Tan solo se han disputado las 6 primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga y ya estamos de reojo mirando a los que van a ser, por desgracia, salvo que esto cambie mucho en las próximas semanas, rivales directos del Celta por evitar el descenso. Recuerdo que esta jornada va a arrancar con el Celta cuarto por la cola. Sus rivales directos a día de hoy, si miramos la clasificación, son el Eibar, que juega mañana en el Pizjuán frente al Sevilla. El Eibar es 15º con 5 puntos. Atención al partido del domingo a mediodía a las 2. Valladolid a la vez se enfrenta en el penúltimo contra el antepenúltimo. Para cerrar la jornada del domingo, a la espera de que cierre la jornada el próximo lunes, como bien decías, el partido de la cerámica entre el Levante y el Celta, Real Sociedad Huesca. La Real Sociedad que llega líder, viene de encima después de ganar anoche en Europa League en Croacia. Real Sociedad Huesca, el equipo ostense que es 16º, también con 5 puntos, misma situación que Leiva.
Tenía que haberlo visto esta mañana y lo cierto es que se me fue el santo al cielo. Fue una mañana cargadita, pero eso no es ningún tipo de excusa. Tenía que ver cuál es el presupuesto del Granada, porque ahora mismo siento una envidia sanísima por el equipo de Diego Martínez.
Somos dos, Antonio. Y ayer yo los
pensaba... Te lo digo porque los actuales consejeros del Real Club Celta siempre dicen entrar en Europa es una utopía porque hay no sé cuántos cientos de equipos con mayor presupuesto que el Celta en primera división, lo cual es cierto. Pero si nos regimos por las matemáticas, la posición del Celta no sería ahora mismo el cuarto por la cola, porque no es el cuarto equipo de primera división con menor presupuesto.
Vaya por delante, no voy a descubrir la pólvora con lo que voy a decir a continuación, que estamos viviendo todos un verano muy difícil y que esta situación también afecta en lo económico a los clubes de fútbol, incluso a los que están saneados, como es el caso del Real Club Celta. Pero de ahí a que, dadas las circunstancias y dadas las dos últimas temporadas con lo que se ha sufrido, que el club desde el primer día en el que se abrió este mercado tan atípico, tan raro, haya tenido bien claro que no quería pagar ni un solo traspaso por ningún futbolista, da muestra de que esta temporada al final tenemos que sufrir y que no se han cumplido las peticiones hechas en este caso por el entrenador, por Óscar García. Solo dos nombres en referencia al Granada: Luis Suárez y Luis Milla Jr., dos futbolistas que están aportando muchísimo, sobre todo el medio centro, del que ya hablamos, por cierto, también aquí, porque fue una vieja aspiración de Felipe Miñambres.
Luis Suárez, el colombiano.
Uruguayo, no el que está en el Atlético de Madrid. Exacto, para que no haya tampoco ningún tipo de duda en ese sentido.
Que me pilla el toro. Más horarios se conocieron hoy.
Esta mañana hemos conocido el horario de la jornada número 9. Se va a disputar el viernes 6 de noviembre a las 9 de la noche y que va a medir en el Martínez Valero al Elche y al Real Club Celta.
Antes tendremos el partido contra el Levante en Villarreal el próximo lunes y el siguiente fin de semana contra la Real Sociedad en Balaídos. ¿Algo más, Peón?
Nada más, desearle un fin de semana espléndido a toda nuestra audiencia y sobre todo que todo el mundo se cuide, mascarilla, distancia de seguridad y todo lo necesario, porque volvemos a sufrir bastante con esto del COVID-19.
Habló el doctor Simón. ¡Hasta el lunes!
¡Hasta luego!
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿Por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto Alcalá.
Hola. En algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público. Bueno, pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
El Corusio juega, hablo de Segunda B, el próximo domingo 5 de la tarde en el Helmántico ante la Unión Deportiva Salamanca, la directiva del cuadro charro. Allí también está cayendo fuerte. Decidirá esta tarde las medidas a adoptar y el número de aficionados que podrán asistir al Helmántico a ese Salamanca Corusio. Queda ya claro el sorteo de esta tarde para 300 personas, abonados del Pontevedra, que podrán asistir al partido Pontevedra Unionistas de Salamanca del domingo en Pasarón. Por cierto, esta tarde, esta misma tarde, a las 5:30, en un acto simbólico y con un número muy reducido de personas, se va a inaugurar el mural en homenaje a la señora Lola, toda una institución del Pontevedra Club de Fútbol. Y una más, relacionada en este caso con el partido que abrirá entre los nuestros la jornada. Domingo, 12 de la mañana, Celta B, Racing de Ferrol. Hoy, en la ciudad departamental, habló el técnico del Racing, Emilio Larraz, que así se refirió a su próximo rival, al filial del Celta, al equipo de Onésimo Sánchez.
Sí, bueno, los filiales, dentro de que lógicamente cada equipo y cada año es distinto, pero sí que tienen denominadores comunes, ¿no? que esperamos también encontrarnos el domingo. Son equipos siempre muy difíciles y muy imprevisibles, entre comillas, ¿no? Siempre se dice que son un poco capaces, pues un poco, de hacer grandes partidos o de no estar tan acertados, porque dependen un poco del talento y tal, pero ya te digo, nosotros nos da igual que sea filial que no. Trabajamos durante la semana, primeros días, corregir cosas respecto al partido anterior, segunda parte de la semana, trabajar el siguiente partido, prepararlo lo mejor posible y con la máxima ilusión, y no miramos más allá.
Emilio Larraz, el técnico de un Racing de Ferrol que en la jornada inaugural perdía en Amalata ante el Pontevedra. Enfrente, el Celta B, que viene de conseguir a domicilio, en Guijuelo, un empate, un punto, tras una igualada sin goles.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en medio de toda esta incertidumbre, pues una competición que tiene previsto arrancar este fin de semana. Lo hará, como aquí ya se dijo en su día, con retraso. Hablo de la División de Honor Femenina de Fútbol Sala. Primera jornada. El Pollo Pescamar recibe al Roldán. Entrenador Manu Cosío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si decir que lo importante es empezar, porque con la que está cayendo, pues lo más lógico, lo más coherente es pensar, vamos de partido a partido, de fin de semana a fin de semana, y Dios dirá, ¿no?
Sí, tenemos que ser bastante cortoplacistas en ese sentido y no mirar mucho más allá, centrarnos casi en el día a día o semana a semana, como bien dices tú, en la planificación y en todo. Y esperemos que mañana pues ya de forma oficial comience la temporada después de dos salidas en falso como tuvimos tanto en Copa Galicia como en la primera jornada de Liga con Leganés.
Mañana en el pabellón de Aseca contra el Roldán, dejando al margen, aparcando por un minuto al COVID, quiero creer que después de más de medio año sin competir, las chicas, tú mismo, estaréis con muchas ganas.
Sí, muchas ganas porque, bueno, como bien dices, son muchos meses apartados de competiciones oficiales, aunque hemos jugado partidos de preparación, pero nada que ver. Y nada, deseando que llegue la hora, llegamos con buenas sensaciones después de una pretemporada larga con casi 50 sesiones hechas y con toda la ilusión del mundo para poder competir mañana de la mejor forma posible y hacer un buen partido.
Oye Manu, en tu categoría, en tu división de honor femenina, ¿qué tipo de protocolos estáis siguiendo y tus jugadoras, cómo conviven con el COVID, con respeto, con temor? ¿Cuál es anímicamente el estado del grupo?
Bueno, adaptándonos como toda la población a la nueva normalidad, ya tenemos rutinas implantadas pues ya desde el inicio. Es verdad que nos han cambiado los protocolos. Al final, pues la Federación Española de Fútbol pues sacó un protocolo reforzado en el cual pues somos escrupulosos en el día a día para no tener ningún sobresalto, sobre todo, y que podamos seguir funcionando de la mejor forma posible y en ese sentido pues somos bastante bastante estrictos con las normas que nos han trasladado. Ahora también nos exigen semana a semana pues firmar en una plataforma virtual conforme seguimos el protocolo. Y bueno, medidas que hacen que la competición se pueda llevar a cabo, porque si no en otras condiciones sería imposible.
Primer partido, como decíamos, ante Roldán. El calendario es el que es, pero ¿te gusta empezar en casa?
Bueno, en realidad empezábamos fuera la semana pasada, pero bueno, sí, a ver, es un mes un poco indiferente. Al final hay que adaptarse a lo que te toca. Mañana tenemos nuestro primer partido, que debería ser el segundo, como te digo, pero bueno, afrontarlo con la mayor ilusión, contra un rival complicado, porque Roldán es uno de los favoritos a hacer cosas importantes este año. Se ha reforzado mucho con jugadoras internacionales y sabiendo que es un partido muy complicado, pero nosotros yo creo que lo llevamos bien preparados dadas las circunstancias.
Pues que esas buenas sensaciones se transmitan mañana sobre la cancha del pabellón de Aseca, que podáis iniciar la temporada 2021 con una actuación convincente, con una victoria sobre el Roldán. Entrenador de Pollo Pescamar, Manu Cosío, gracias por atender nuestra llamada, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí en COPE con Eddie Frade.
Y vamos a hablar en los próximos minutos de balonmano. Son bastantes las noticias que tenemos relacionadas con este deporte y con nuestros equipos más representativos, pero lo primero es lo primero. Cangas do Morrazo, Alen Muratovic, muy buenas tardes y muchísimas felicidades.
Muchas gracias por felicitaciones.
Porque si he hecho bien las cuentas, hoy el montenegrino de Cangas do Morrazo, Frigoríficos do Morrazo, cumple años, a ver si hice bien las cuentas, 31 años.
Sí, más 10. Son 41.
41 años. Y va a ser un... Bueno, todos los cumpleaños son diferentes, pero este... confinado. Es cierto que os quedan pocos días ya de confinamiento por esos casos positivos dentro de la plantilla, pero este va a ser un cumpleaños en familia, un cumpleaños en la intimidad, ¿no?
Sí, señor, es un cumpleaños totalmente diferente y especial, quiero decir, nunca me pasó esto, no solo a mí, a mucha gente, creo que ya sabes de que toda la Europa está bastante... hay muchos casos positivos y por desgracia nos tocó a nosotros, a Balonmano Cangas, que tenemos que vivir esta experiencia.
¿Y cómo lo estás llevando? ¿Cómo estás soportando estas semanas de confinamiento?
Pues mira, es muy difícil estar en una habitación o, ¿sabes?, en una casa, ¿sabes?, no hacer nada. Estamos sin deporte dos semanas, pero bueno, no te queda otra, cumples las normas de sanidad, lo que te marcan. Y nada, yo ya me estoy acostumbrando en eso.
Y esperando que una nueva prueba PCR os dé a todos negativos y podáis volver a entrenar, algo que sucederá posiblemente el lunes con el otro equipo de Asobal de la provincia, como es el Cisne. Por cierto, si esto camina hacia mejor, Cangas anunciaba ayer, tu club, que ya hay fechas para los partidos aplazados. El 2 de diciembre contra Sinfín en Ogatañal, el 10 de diciembre visitando en León a Ademar. Pero de aquí a allá, Alen, yo no sé cómo vamos a ir desgranando cada fin de semana con la cantidad de partidos que se están aplazando en Asobal.
Pues sí, señor, la verdad es una situación, no sé si es poco decir complicada, es que, mira, todos los equipos de Asobal ya están así, con positivo, así que ni, no somos nosotros ni primeros, ni últimos, ni vamos a ser ni últimos ni primeros, así que eso va a ir para más, y tenemos muchos partidos aplazados, no solo nosotros, mira, nosotros lo que dijiste tú, esos dos partidos tenemos en diciembre, y primero hay que ver cuándo arrancamos en los entrenos ahora, no sé si vamos a empezar el lunes o quizás no, pero tenemos que hacer antes de eso la segunda PCR, y si salimos todos negativos ya podemos entrenar, pero hay gente que puede salir positiva y otra vez tenemos que estar confinados 10 días, así que estamos en una, eso es una lotería que te puede tocar cualquier cosa. Aunque yo me encuentro bien, también me puede salir el PCR positivo, porque eso nunca sabes lo que te puede pasar.
Seguro que cuando terminas de jugar un partido te cuesta más recuperar físicamente que hace 20 años, pero de espíritu sigues siendo un chaval. 41 años te contemplan. Alen Muratovic, que ha sido un enorme placer, muchísimas felicidades y muchas gracias.
Muchas gracias por vosotros y por vuestra llamada.
Y una buena noticia que esta mañana facilitaba la directiva del Cisne, del otro equipo de la provincia en Liga Asobal, 16 resultados negativos a las pruebas PCR realizadas en las últimas horas. Eso podría permitirle, sigue habiendo 6 positivos, sigue habiendo 6 afectados, pero eso podría permitirle al equipo de Jamato volver a los entrenamientos el lunes de la próxima semana. La intención es que el Cisne retorne a la competición dentro de 8 días, el sábado 31 de octubre, enfrentándose en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra al todopoderoso Barça.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mañana, o mañana sábado y pasado mañana domingo, es decir, este fin de semana, los dos equipos de ciclismo más importantes de la provincia de Pontevedra, el Vigo Rías Baixas y el Superfroiz, y el Rías Baixas, despiden la temporada, esta convulsa temporada 2020. Ambos equipos, ambas estructuras serán o formarán parte del pelotón de 18 equipos de las categorías élite y sub-23 que participan en la Challenge Vuelta Tajo Internacional. Tendrá lugar la misma en la provincia de Cáceres. El jefe de filas del Rías Baixas será el uruguayo Mauricio Moreira. El jefe de filas del Superfroiz Saúl Blanco. Recuerdo que la primera edición de esta Challenge se pondrá en marcha mañana sábado con una etapa de 124 kilómetros y el domingo nueva etapa en línea, 156 kilómetros que finalizarán en la localidad de Mata de Alcántara.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Menos de 5 minutos para las 4 de la tarde, para el final de nuestro programa, director deportivo de Celta Zorca, Carlos Colinas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hablamos de baloncesto. Mañana jugáis en el pabellón de Navia contra Cortegada de Vilagarcía. Aviso a tu afición y a los de Vilagarcía. El partido, si se quiere ver, por streaming, ¿no? No hay otra. Navia estará con las puertas cerradas.
Sí, sí, exacto, así es. El partido es a puerta cerrada y tanto nuestros aficionados como los arosanos se quieran ver el partido y otra gente tendrá que hacerlo por el canal C, por la plataforma de streaming.
Por decisión propia y por decisión también de municipal, por decisión del Concello de Vigo, que por ahora no quiere abrirse, resiste a abrir los pabellones.
Sí, ya en el debut de Liga hace dos semanas en Navia, ya trasladamos la petición correspondiente al Concello de Vigo, a la Concejalía de Deportes, y ya se nos comunicó en aquel momento que por ahora no iba a permitirse el acceso a instalaciones, a público, más allá de las personas imprescindibles para organizar el evento y los propios equipos. Y bueno, pues esta semana nos han reiterado la postura que mantienen.
Carlos, por salud mental, básicamente por salud mental, hablemos de lo nuestro, hablemos de deporte, hablemos de baloncesto. Llega Cortegada, perdió la primera jornada, duro correctivo en Ferrol, ganó en la segunda jornada, el anterior fin de semana. Vosotros acumuláis dos victorias. ¿Es un partido desequilibrado o habrá que jugarlo?
No, nunca los derbis son desequilibrados. Realmente, si te guías por el resultado de la primera jornada de Cortegada en Ferrol, pues evidentemente podrías pensar que hay un abismo entre las dos plantillas. No lo hay, evidentemente. El hecho de poder jugar en casa te daría una ventaja en condiciones normales. Con un pabellón vacío, pues esa ventaja ya posiblemente no la tengas. Y bueno, pues como todos los partidos, hay que disputarlos.
Oye, dime una cosa. Dos victorias en Liga, derrota ante Baxi en Copa Galicia. ¿Qué experiencia o qué lectura te dejó ese primer duelo directo contra las ferrolanas?
Bueno, evidentemente yo creo que Ferrol es la mejor plantilla, no diría del grupo, es de toda la Liga Femenina 2, es el equipo más potente, hecho con un único objetivo, que es el ascenso a la Liga Femenina 1. Y bueno, por nuestra parte, la realidad es la de un equipo nuevo que se está conjuntando, que está dando pasos, que vive cada semana, como todos los que juegan esta competición, y por lo que veo, todas las modalidades deportivas pendientes de pasar unos test, de poder llegar al sábado, de jugar en condiciones normales, de no tener que suspender partidos, que queramos o no, ahora eso es una preocupación también para técnicos, para jugadoras, para clubs y para todo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa estabilidad, entre comillas, que intentamos recuperar, pues bueno, yo creo que la línea del equipo en estas tres jornadas es la que podíamos esperar, e intentando pues que esa continuidad que la competición nos permita tener nos haga crecer y nos haga consolidarnos como equipo para llegar a final de temporada donde queremos estar.
Juegan mañana en Navia, puerta cerrada, en dos de los tres equipos de la provincia, Celta y Cortegada. No lo hará porque ha visto suspendido su partido ante Rosalía el Arsil de Pontevedra. Don Carlos, un placer, gracias.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y una noticia de esta misma mañana, noticia que hacían llegar a los medios de comunicación los organizadores de la 28ª Regata Guardia Marina de Vela. Se tenía que celebrar este fin de semana. Se suspende o se aplaza la misma, no por el COVID, sino porque las condiciones climatológicas, las previsiones climatológicas para este fin de semana no son precisamente las más favorables. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Feliz fin de semana para todos. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.